Psicología Cafeínica, episodio número 72. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. Gracias por asistir a una nueva cita aquí en esta cafetería virtual que es Psicología Cafeínica. Ya sabes que es un espacio siempre disponible con un cafelito recién preparado para debatir, para hablar, para charlar, para profundizar en todos esos temas que tienen que ver con la psicología, con el desarrollo personal, con el cambio personal y con todo eso que nos hace ser personas más conscientes, personas más maduras, personas más estables, más equilibradas, más íntegras, más coherentes. Entonces, quería agradecerte nuevamente la cita y te propongo un cambio absoluto, quizá de temática respecto a los episodios anteriores, porque hoy voy a centrarme en el tema, o en el gran tema, de la productividad, que es uno de los temas que ha marcado mi vida, mi carrera profesional. Y si no me conocías de antes, pues escribí un libro que tiene que ver con el estudio de una oposición. Es un libro que se ha vendido bastante, la verdad, y tiene que ver con la experiencia que tuve a la hora de preparar, aprobar mi oposición, y curiosamente saqué el puesto número uno en nota de esa oposición. Así que es uno de los temas que de tanto en tanto abordo aquí en Psicología Cafeínica Podcast. Y en el episodio de hoy me voy a centrar en hablar y un poco desentrañar los temas o los secretos que podríamos contemplar en torno a la productividad, que, como ya irás descubriendo, no es que sean unos grandes secretos o no es que sea el gran secreto, como un poco sugiere el título del podcast. Pero bueno, había que ponerle un título un poco sugerente, ¿no?, para que las personas que no conocen el podcast sintieran curiosidad en saber qué estamos hablando y debatiendo aquí. Muchas de las personas que escuchéis ahora el podcast me habéis conocido gracias a la experiencia del libro y os habéis enganchado al programa, al podcast de Psicología Cafeínica. Así que he pensado que sería una buena oportunidad de cambiar un poco la temática del sufrimiento humano y abordar aspectos también más livianos, más que tienen que ver con conseguir resultados, con cambios más agradecidos, con cambios más light, por así decirlo, en nuestra vida, en nuestro día a día, en los proyectos que nos interesan, en esos pequeños sueños que tenemos o en esas pequeñas o grandes luchas que estamos librando para hacer de nuestra vida una vida con mayor calidad de vida y con una experiencia de mayor integridad. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te doy la bienvenida y te doy las gracias por haber clicado y haberte pasado por aquí para visitar el podcast. Yo me llamo Fran Jodar, soy psicólogo y en este podcast pues me gusta hablar y explicar cuestiones que tienen que ver con la psicología, cuestiones que me suelo encontrar en mi trabajo como psicólogo y también reflexiones que voy haciendo en mi vida personal. Y si eres ya de una de esas personas incondicionales que escucha el podcast habitualmente y que siempre me apoyas, pues la verdad es que te doy las gracias por ser esa persona incondicional que está apoyando este canal, escuchando los episodios y haciéndome llegar tus reflexiones, tus sensaciones y las cosas que te transmite. En este sentido, quiero agradecer a Isa, que es una de las oyentes que más suele participar en el podcast, haciendo comentarios y aportando sus reflexiones. El último comentario que hizo lo hizo en el episodio 71, diciendo: gracias, Fran, ojalá se pudiera, ¿verdad? Debe ser harto difícil superar según qué cosas. Un abrazo. Y se refería al episodio en el que hablo de cuando solo puedes contar contigo, cuando las personas con las que deberías tener una conexión totalmente auténtica, genuina, incondicional, como son los padres, pues desgraciadamente no puedes contar con ellas y has vivido situaciones traumáticas en tu familia y para recuperarte tienes que seguir adelante solamente contando contigo mismo, contigo misma y haciendo de ti tu mayor aliado o aliada. Entonces, evidentemente, pues sí, Isa, es harto difícil, una experiencia muy dolorosa y por eso se me ocurrió el episodio anterior hablar sobre esto con el ánimo de que le pueda ayudar a alguien. Así que muchas gracias por tu mensaje de aliento y de consuelo y por estar siempre participando tan activamente en el podcast. Me parecía que te debía de agradecer expresamente en el podcast esta participación. Thank you. creo que no soy la única persona que nota que en las últimas semanas, más o menos en torno al mes de septiembre, el mundo empieza otra vez a circular y funcionar como estaba haciéndolo hace un par de años, ¿no? Antes de la pandemia. Creo que hay como más funcionamiento, al menos yo siento más tráfico, más intensidad en los desplazamientos, veo las personas que van retomando estilos de vida más ajetreados, más parecidos al mundo que contemplábamos antes de la pandemia. Entonces, pues se están poniendo en marcha, imagino que situaciones laborales de la cotidianidad, también puede haber personas que hayan visto interrumpida su experiencia laboral, su camino laboral y que se estén planteando hacer cambios o hacer algún tipo de proyecto que les permita subir de nivel, conseguir un trabajo mejor o al menos tener mayor conciliación con su vida personal, con su vida familiar. En este sentido, pues el podcast puede ayudarte y te puede dar algunas ideas. Así que voy a empezar a meterme de lleno ya en eso que he nombrado como el secreto de la ultraproductividad. Creo que era en la película Kung Fu Panda cuando se decía aquello de la fórmula secreta es que no existe fórmula secreta. Más o menos creo que la frase andaba por ahí. Era una cosa que me llamó mucho la atención cuando vi la película. Aunque es una película para niños, tiene una filosofía de vida detrás, muy basada en la filosofía oriental, en el budismo. Y me encantó mucho y me quedé con esa idea, ¿no? La fórmula secreta es que no existe fórmula secreta. Y en el tema de la productividad, pues viene más o menos a ser lo mismo, porque yo que he estudiado ampliamente el tema de la productividad, he encontrado recetas milagrosas, libros de autoayuda, métodos de ultraproductividad, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta que lo que sirve para algunas personas no tiene que servir para muchas, o al menos lo que sirve para la mayoría de personas no tiene que servir para uno mismo. Y en este sentido, creo que concebir la ultraproductividad como una única cosa exclusiva, una fórmula igual para todos que te va a prometer unos resultados increíbles, pues creo que no funciona. Hay personas que podrían estar dentro de lo que se consideran personas diurnas, que pueden madrugar y que pueden rendir intelectual y físicamente a un alto nivel levantándose a las 5 de la mañana, como algunos métodos sugieren. Yo, por ejemplo, esto lo descubrí de manos del autor Robin Sharma en su libro Audaz, Productivo y Feliz, y que posteriormente sacó un libro más en formato narrativo que se llama El Club de las 5 de la mañana, donde aborda esta técnica y la desarrolla en formato más novelístico. Entonces, hay personas como yo, a mí me funcionó esto, levantarme más o menos a esa hora, no a las 5 y media, pero igual entre las 5 y media y 6 menos 20, en un entorno, en unas condiciones laborales normales, pues sí que me puedo empezar a levantar para hacer todo lo que me gusta hacer antes de ir al trabajo. Pero puede haber personas que levantarse a esta hora literalmente las hunde y hace que pasen un día muy difícil el resto de las horas que le queda por delante hasta que pueda descansar. Entonces, creo que no existe una fórmula mágica, creo que no existe un único secreto para ser muy productivo o una persona muy productiva. Y creo que el secreto de la ultraproductividad básicamente se podría resumir en lo siguiente: tener una férrea determinación de ser productivo o productiva. Sin una determinación de querer abordar los objetivos, las metas de vida que tenemos en nuestro día a día, una gran voluntad de hacerlo, una gran disposición de poner nuestra energía al servicio de esos grandes planes que tenemos de vida en nuestro futuro a largo plazo, pues es muy difícil. Entonces, la productividad debe de ser un camino y no un fin en sí mismo. La productividad, si no está ligada a un proyecto, a una meta de vida que casa con unos valores personales hondos, profundos, pues no tiene sentido. Porque si no, nos estaríamos introduciendo en el mundo del estrés laboral, del maltrato laboral, de la explotación laboral. Porque ser productivo por ser productivo no tiene ningún sentido. Producir, producir, producir riqueza, resultados, productos para producir compras y generar dinero es una filosofía del capitalismo que, aunque inicialmente tuvo la intención de sacarnos de una etapa un poco decadente en la economía, hacer el mundo avanzar y distribuir la riqueza de una manera más, digamos, meritoria, Esto a día de hoy se ha convertido prácticamente en un discurso muy perverso, de filosofías muy dictatoriales, porque si no tiene un sentido producir, lo que podemos conseguir a lo mejor es estar introduciendo una filosofía o un estilo de vida abusivo, donde no nos cuidamos. Y esto es algo que últimamente vengo explorando y sigo a personas en redes sociales que hablan de la importancia del autocuidado, de proporcionarnos unos cuidados afectivos, afectuosos, respetuosos en torno a nuestro tiempo libre, darnos espacio también para disfrutar, permitirnos tener momentos de cero productividad, de negligencia productiva, ¿no? En los que podemos abandonarnos a hábitos y hobbies que no tienen ningún tipo de sentido en cuanto a resultados laborales, en cuanto a expectativas de futuro en lo económico, etcétera. Porque los seres humanos somos seres muy emocionales y necesitamos inevitablemente disfrutar, gozar de la vida, relacionarnos con otras personas. Y si permitimos que nuestras relaciones personales se condicionen absolutamente por el tema de la productividad, a veces establecemos relaciones instrumentales con las personas. Leí en algún sitio que había alguien que hacía mucho tiempo que no tenía relaciones personales auténticas con las personas de su entorno porque siempre estaban asociadas al trabajo y dentro del entorno laboral a conseguir determinados resultados. De modo que si la relación con una persona no se traducía en un resultado productivo, sobre todo económico, que tuviese una traducción económica, pues esas relaciones las iba prescindiendo de ellas y había ido perdiéndolas. Entonces es importante que cuando hablamos de la ultraproductividad, de ser muy productivo, etcétera, etcétera, no nos obsesionemos, no lo consideremos un fin en sí mismo y más bien un instrumento. Y en este sentido, pues hay muchas personas que se bajan aplicaciones, que entienden que ser productivo baja por tener muchas aplicaciones que te organizan el trabajo. Y en mi experiencia, si te tengo que decir algo al respecto de tener muchas aplicaciones de productividad, yo te diría que con una o dos aplicaciones de productividad hay más que suficiente. Para mí, por ejemplo, cuando estudié la oposición, y esto lo describo en el libro muy ampliamente y explico el funcionamiento, la metodología Pomodoro, que hay muchísimas aplicaciones asociadas a esa metodología, a mí me supuso un salto cuantitativo enorme en ser productivo, en cuantificar mis horas de trabajo y hacer que fuesen relevantes, fuesen efectivas y no fuese trabajo o no fuese tiempo perdido en el que yo creo que he hecho cosas, pero en realidad no he hecho gran cosa porque he estado desorientado, he estado con falta de atención y un poco disperso. Así que las aplicaciones de productividad creo que con básicamente un calendario, una lista de tareas objetivos y una aplicación que mide el tiempo que estás trabajando, los ciclos de trabajo-esfuerzo, que es en lo que consiste la aplicación Pomodoro, pues ahí tenemos casi que el 80% de las aplicaciones más importantes de productividad. En lo que es el ámbito de estudiar oposiciones y todo lo relacionado con esto, las personas siempre están buscando atajos mediante trucos de productividad que les haga alcanzar objetivos con mayor eficacia, en menos tiempo y con menos esfuerzo. Y en este sentido, otra pauta, otro de los puntos importantes del secreto de la ultraproductividad es que pierdes más tiempo en perseguir el camino corto que en recorrer el camino largo y definitivo. Con esto me refiero a que no hay atajos ningunos, no hay atajos disponibles, no hay esa manera rápida de alcanzar un objetivo complejo que se compone de pequeñas conductas de esfuerzo repetidas en el día a día. Como decía la frase que yo tuve durante varios años mientras estudiaba la oposición en la pizarra del salón de mi casa que me dejó mi pareja. Se pierde más tiempo en buscar esos atajos, en eludir las conductas de esfuerzo mediante trucos, que realmente en hacer el trabajo, el esfuerzo que se tiene que hacer porque finalmente te acerca a esos resultados y no pierdes el tiempo en estrategias indirectas. Así que para mí otro de los trucos de la productividad consiste en dejar de buscar atajos, centrarte en lo que tienes que hacer y hacerlo de manera incondicional. Un truco muy sencillo de la ultraproductividad es preguntarte a cada momento si lo que estás haciendo en ese instante te aleja o te acerca a tu objetivo de productividad. Si yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la oposición, me distraía fácilmente pensando que tenía que comprarme un último libro que había visto sobre hábitos, sobre disciplina, etcétera, etcétera, y perdía el tiempo en Amazon buscando eso, o perdía el tiempo buscando una lista de reproducción en una aplicación de música para estar más relajado, para estar más motivado, o cuando hacía los descansos estaba más ocupado en buscar un vídeo que me distrajese del estrés que estaba sintiendo que realmente de lo que tenía que hacer en ese momento, pues evidentemente eso, por más que yo creyese que me iba a relajar, que me iba a hacer estar más conectado al proyecto y conseguir mejores resultados, no era así, ¿no? Entonces, siempre que te descubras en un bucle o en una actividad que te estás dispersando, que inicialmente tú creías que te iba a ayudar en algo, pero que realmente no tiene ninguna traducción en conseguir tus objetivos, mediante la pregunta, ¿esto que estoy haciendo en este momento me aleja o me acerca de mi objetivo?, es como puedes tener claro si estás perdiendo el tiempo y te tienes que centrar en otra tarea. Porque generalmente las tareas de esfuerzo, las tareas donde realmente tenemos que dar el callo, las tareas que nos implican un sacrificio real, nos suponen un desgaste físico y la mente a cada momento está buscando maneras cada vez más ingeniosas y creativas de eludir esos esfuerzos. Así que siempre se nos muestra otros objetivos más tentadores, las vacaciones de tu vida, otro proyecto más interesante, más creativo, que por el que podrías empezar a estar trabajando y no perdiendo el tiempo en hacer eso que no te lleva a ninguna parte o que tú crees que no te lleva a ninguna parte, pero que en definitiva son excusas para eludir el trabajo duro, que es el que realmente te lleva a hacer lo importante. Algo que suelo explicar cuando me preguntan acerca de la productividad o cómo yo me organicé para implicarme en todo ese proceso de estudio de la oposición y conseguir resultados importantes y resultados notorios como los que yo obtuve, yo siempre cuento que para mí las dos primeras horas del día eran súper importantes, eran las que más prestaba atención. La primera hora del día, donde hacía tareas que tenían que ver con mi autocuidado, con el nivel de calidad de vida, con el nivel de satisfacción vital, pues hacer 20 minutos de ejercicio físico, hacer un desayuno muy agradable, con un café, con unos nutrientes sabrosos que me aporten energía, hacer una lectura inspiradora y planificar lo que iba a hacer en ese día, pues a mí me daba en esa primera hora una experiencia de disfrutar del día, de que me estaba adelantando al día, le estaba ganando tiempo disfrutando y haciendo actividades que me merecían la pena. Así que de ese modo no tenía ningún tipo de reparo a la hora de levantarme tan temprano porque sabía que lo iba a disfrutar mucho. Y en la segunda hora, esa hora que tienes para pues estar trasladándote al trabajo, o una media hora, 45 minutos antes de salir al trabajo, que puedes ganar si te levantas mucho más temprano de lo que normalmente haces, lo puedes dedicar a... Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hacía era dedicarlo a hacer test de exámenes que había de otras convocatorias, y de esta manera me entrenaba. O, por ejemplo, mientras me desplazaba en la bicicleta al trabajo, pues iba escuchando clases que habíamos hecho con mis compañeras, donde nos habíamos grabado hablando y estudiando sobre la oposición, sobre los temas, sobre los ejercicios prácticos. Entonces, a mí esas dos primeras horas, en las que más o menos me preparaba, hacía deporte, desayunaba tranquilamente o me estudiaba una parte del temario o preparaba preguntas tipo test antes de ir al trabajo, pues la verdad es que me daban la vida. Sentía que lo había aprovechado muchísimo. Y a lo mejor tú no dispones de dos horas, pero a lo mejor dispones de media hora o a lo mejor dispones de una hora. Y en esa hora puedes hacer gran cosa. Si te planificas, si tienes disciplina y determinación, esos primeros momentos del día para mí son muy importantes para hacer realmente lo importante. A veces esto en el trabajo lo he aplicado de forma también estratégica para en las primeras 2 horas de la mañana, cuando estoy trabajando, hacer lo realmente importante. Hacer tareas burocráticas, mandar algunos emails realmente determinantes, planificar unas actuaciones profesionales que después no iba a tener tiempo. Y de este modo te aseguras que lo realmente crucial en tu día a día ya está planificado e incluso hecho. Y esto da una sensación de eficacia importante que te permite ir más tranquilo, más relajado, más relajada, con esa sensación de solvencia que te permite afrontar con más confianza otros retos o el resto del día. Hay muchas personas que piensan que no son productivas porque no han alcanzado todos los objetivos que han conseguido, que se habían marcado para ese día. Estoy hablando de personas con un alto nivel de exigencia, muy quizá obsesivas, que se exigen unos resultados que son prácticamente inalcanzables. Entonces, el problema no es que no sean productivas, el problema es que se han planteado un nivel de productividad que es inasumible, que no pueden conseguir esos resultados por más que al día se le añadan 24 horas más. Así que si eres una de estas personas, es importante moderar las expectativas que tienes respecto a tus propias capacidades, al tiempo que dispones en el día a día, a los resultados reales que vas a poder conseguir y de este modo plantear unos objetivos asumibles. No saturar la lista de objetivos que tienes para no generar frustración por no haber llegado a todo, porque esa sensación de frustración de no haber llegado a todo te da una idea de fracaso que es un jarro de agua fría. Y por mucho que te has esforzado, sigue prevaleciendo esa sensación de que no lo has conseguido, de que no has sido una persona productiva, de que no has llegado a donde tenías que llegar. Con lo cual, al día siguiente llegas con esa sensación de urgencia, vuelves a repetir el mismo patrón, no llegas a los objetivos, no los cumples, sensación de frustración, sensación de fracaso. Al día siguiente empiezo el día de nuevo con la misma autoexigencia y de este modo estoy entrando en el síndrome del burnout, de la persona quemada, que va a empezar a deprimirse, que va a empezar a boicotear su estabilidad emocional, su salud mental y que finalmente tendrá que hacer un parón si quiere recuperarse y replantear todo esto. Y si no lo hace ese parón, el parón lo hará el cuerpo mediante ansiedad, estrés, malestar físico, incluso patologías. La salud física es lo último que aparece y que se muestra, pero cuando realmente se muestra, aquí no hay ningún lugar a dudas de que estamos teniendo un patrón, un sistema de funcionamiento que no está funcionando ni lo está haciendo bien. Así que objetivos pocos que realmente sean asumibles, realistas, que te transmitan la sensación de progreso y que de este modo vayas notando cómo avanzas, que mejore tu autoconfianza, que mejore tu sensación de solvencia. Y sobre todo si estás en una etapa inicial donde te has propuesto empezar un proyecto ambicioso como podría ser el del estudio de una oposición o estudiar un máster o estudiar una carrera mientras trabajas, pues no exigirte llegar a todo, cumplir con todo, con todas las asignaturas, sacar bien todos los exámenes, estudiar 8 horas al día, etcétera, etcétera. Empezando pequeño, con objetivos muy concretos y realmente que se puedan conseguir con una conducta de esfuerzo moderada, es la mejor manera de mejorar tu productividad por esa sensación de solvencia y de ir avanzando. Por otro lado, también hay que ser consciente que el reloj solamente tiene 24 horas, pero que a lo mejor no necesitas las 24 horas para trabajar en ese proyecto o para trabajar en lo que te has propuesto. Ya se empieza a hablar en muchos estudios que lo que la ciencia está demostrando es que las personas somos realmente productivas en un abanico de 4 a 5 horas. Es decir, que aunque tu jornada laboral sean de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, de 7 horas y media, por mucho que tengas marcada esas horas como objetivo, no porque te quedes todas esas horas en la oficina vas a sacar más trabajo adelante. A lo mejor lo podrás hacer algunos días te quedarás bastante tiempo y si te esfuerzas a un nivel por encima de tus posibilidades podrás sacar más trabajo. Pero cuando estamos hablando de un patrón estable, estar muchas más horas de tiempo no hace que seamos más productivos, sino más bien todo lo contrario, porque si tenemos este abanico de 4 o 5 horas según la ciencia de máxima productividad, lo que vamos a hacer el resto de horas es, como se diría coloquialmente, marear la perdiz, perder el tiempo, hablar con un compañero o compañera y hacerle perder el tiempo a ese compañero o compañera, buscar distracciones y en este sentido, pues en todos los trabajos hay algún tipo de excusa, algún tipo de método clandestino para descansar un poco, evadirte y no tener que estar dando el callo tanto tiempo. Así que para proyectos del estilo como estamos hablando, estudiar una posición, estudiar un máster, una nueva carrera, proponerte, una carrera alternativa en otro campo profesional, quizá no necesitas tantas horas, quizá con unas 3 horas, como yo explico en la metodología que yo utilicé para estudiar la posición, 3 horas diarias al día, repartidas de la manera que tu programación, tu día a día te permita, a lo mejor es suficiente. Da igual si esas horas las haces una hora antes de irte al trabajo y 2 horas por la tarde o por la noche antes de irte a dormir. El caso es hacer esas 3 horas en un proyecto como el que estamos hablando, en el que todo depende de ti y es acumulativo. Cuanto más trabajo haces, pues más estás acercándote a ese objetivo. Da igual cómo estás haciendo esas 3 horas, si las estás haciendo las 3 seguidas o las estás haciendo en diferentes franjas. Y quizá lo más realista es plantearte hacer varias franjas de productividad al día. Eso sí, franjas en las que haya la máxima concentración, donde tengas una implicación total, donde hagas una renuncia absoluta a distraerte y hacer otras cosas más placenteras o a perder el tiempo, sino horas en las que vas a aprovechar tu pico máximo de energía, bien por la mañana, bien por la tarde o por la noche, pero horas en las que la vas a dar todo. De este modo, esas horas van a tener resultados y van a ser realmente productivas. Y por supuesto, después de ese pico máximo de rendimiento, de esa máxima concentración, implicación total, en ese momento, en esa hora, debes de recompensarte y de algún modo aliviarte como recompensa del esfuerzo que has realizado. Y esto funciona mucho porque es la manera en la que nuestro cuerpo, nuestro organismo aprende que las conductas que hacemos son importantes y merecen mantenerlas a largo plazo, tanto para cosas productivas como para hábitos que no son productivos. Los hábitos no productivos, si aún así producen placer, alivio, distracción, se refuerzan. Entonces, esta misma estrategia la podemos utilizar para instalar hábitos productivos, que es reforzarnos al final de la conducta que deseamos incorporar o mantener con una pequeña gratificación, un pequeño refuerzo. Es posible que tú hayas sido una persona que en una época determinada haya sido muy productiva, pero ahora mismo estás en una situación de bloqueo, de muchísima frustración, de desmotivación. Entonces, puedes entrar en un loop, en un patrón, en un bucle en el que estás quemado o quemada, entras en el ciclo de la queja para aliviarte, te bloqueas, te paralizas, eso te refuerza en que tienes derecho a no esforzarte porque estás quemado o quemada, empiezas a hacer justificaciones de por qué no estás actuando, buscando las excusas o buscando la argumentación fuera de ti, no dentro, de este modo restándote poder, importancia, integridad e incoherencia. Y es lo que inicia todo un bucle de desmotivación que lleva a las personas a ser tremendamente improductivas. Entonces, si estás en ese patrón, debes de tratarte con amabilidad, debes de tratarte con compasión, debes de tratarte con suavidad y decirte, estáis bien ese patrón, no pasa nada, entiendo por qué se produce, por qué me he quemado, porque la metodología que seguramente estaba utilizando no me está funcionando, no solamente culpa mía, puedo mejorar los resultados si cambio el método, si cambio el sistema. Y para esto, lo que tienes que hacer después es interrumpir inmediatamente con alguna acción pequeñita y muy fácil de empezar a implementar que rompa el patrón de improductividad, que rompa el patrón de queja, que rompa el patrón de desmotivación y salir rápidamente del ciclo. Con una acción simple, de fácil implementación, rompes ese ciclo, no lo estás reforzando, generas una situación de incomodidad, puesto que vienes de un patrón de queja e improductividad, pero sin embargo has hecho una acción productiva y eficaz, y de este modo puedes buscar un espacio, buscar un momento, buscar un nuevo sistema para volver a equilibrarte en la productividad. Y por supuesto, lo que nos va a ayudar muchísimo a mantener un nivel de productividad, siempre como he dicho, con un sentido, con un propósito, no como un fin en sí mismo, porque si no estaríamos implementando pautas destructivas, pautas que no nos ayudan a cuidarnos, sino que nos explotan, ¿vale? Pero lo que sí nos va a ayudar, si tenemos un propósito, pues va a ser hacer ejercicio físico, una buena alimentación, una buena hidratación, buscar momentos de descanso, si no pueden ser momentos muy prolongados y si eres una persona adulta que ya está inmersa en el mundo laboral, pues momentos breves, momentos concretos, con 10 minutos, 15 minutos quizá sea suficiente, si no puede estar media hora o una hora o dos horas de desconexión. Así que buscar esos pequeños momentos de descanso, hacer ejercicio físico para mantenerte saludable, para mantenerte con un buen nivel de energía, para sentirte que estás fuerte, que eres una persona energética, pues esto te va a ayudar tremendamente a mantener un gran nivel de productividad. Y por último, con esto vuelvo al principio. El secreto es que no hay secreto. La fórmula mágica es que no hay fórmula mágica para ser productivo o productiva. No a todos no tienes que funcionar lo mismo. Puede ser que tú seas una persona diurna o nocturna. Puede ser que seas una persona que tiene más tiempo o menos tiempo que otras. Así que trata en la medida de lo posible de adaptar lo que estamos explicando, los métodos que leas en libros, en otras personas, cualquier tipo de experiencia que hayas conocido, adaptarla a tu situación, buscar cómo se puede integrar de forma genuina en tu día a día y de esta manera personalizar todo, adaptarlo a tus circunstancias y sentir que puedes alcanzar unos objetivos siempre que sean razonables de un modo muy claro, muy conciso y muy realista. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como te he dicho, tenía la intención de hacer un episodio más distendido, desconectar un poco de esos aspectos más oscuros, más dolorosos de la vida de los seres humanos y que por supuesto también cabe abordar, y ya sabes que en el podcast de Psicología Cafeínica tratamos por todos los medios de aportar conocimiento, experiencias y claves que nos puedan tener conciencia y tener conocimientos para cómo una persona puede afrontar estas situaciones sin el ánimo de caer en ser un podcast de autoayuda o ser un recurso, un producto más de la industria de la felicidad, porque ese no es el objetivo. Siempre me gusta aclarar que nada sustituye hacer un buen proceso terapéutico, que escuchar podcasts, leer libros, ver vídeos en YouTube sobre psicología y desarrollo personal no te exime de tener que abordar terapéuticamente un espacio profesional y validado con una persona licenciada en psicología, con una buena formación y experiencia en el apartado clínico. Nadie te exime de este espacio, pero sí que podemos conseguir, yo creo, que ayudar a las personas a tomar iniciativa, a tener algunas claves, a apoyarse en conocimientos paralelos cuando ya están haciendo procesos terapéuticos, y si no es necesario que realicen ningún proceso terapéutico, solamente tienes una dificultad y puedes afrontarla desde la autonomía con estas claves que aportamos en Psicología Cafeínica Podcast o en podcast del estilo, pues fabuloso y estupendo. Me encanta compartir, me encanta crear esta comunidad que se está creando en Psicología Cafeínica, así que te animo a que te suscribas si no lo has hecho, que apoyes el canal dándole a like, compartiéndolo con las personas que te importan y crees que le puedan ayudar, aportando tus comentarios en el apartado de los comentarios donde se puede crear un diálogo, un debate y hacer el post-podcast, que yo valoro mucho, y por supuesto también hacerme llegar tus intereses, tus necesidades, para que aborden en futuros episodios de Psicología Cafeínica, bien a través de los comentarios o la información de contacto que tienes al pie de este episodio, en las notas del podcast, donde también te voy a dejar el link al libro, por si te interesa, el libro que publiqué, y también te dejaré un link a la red social Buy Me a Coffee, que también es un modo de apoyar a los creadores de contenido, que creamos contenidos digitales, como el podcast, como YouTube, vídeos, etcétera, pues haciendo una pequeña aportación económica. Así que te dejaré todos los enlaces en las notas del episodio. Siempre me gusta recibir tus sugerencias, así que me puedes contactar sin ningún problema. Si puedo contactar directamente, lo haré. Y si no, pues trataré de incluir de algún u otro modo tus peticiones en las temáticas del podcast o en los episodios que voy haciendo. Y si algunas peticiones, si no las puedo abordar, pues te pido disculpas de antemano. Así que, como siempre, yo te abrazo donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.